I'm turning now to the first letter of John, chapter 5, and verse 13.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. La primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nuestro tema, una vez más, es la disolución de dudas. Y para este segundo estudio, al respecto de la disolución de dudas, y como dice el libro de Daniel, para desatar los nudos, como lo dice el hebreo ahí en Daniel 5, que es donde tomamos el nombre de nuestra serie de estudios, para este día vamos a enfocarnos en las dudas al respecto de la salvación. Y después veremos las dudas al respecto de la palabra de Dios en otro estudio. Dudas de la salvación. ¿Acaso soy salvo? ¿Soy salvo? Ese es el tema que tenemos en este momento. Así que de forma natural llego aquí a esta primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto está escrito para creyentes. Estoy leyendo la Biblia Valera, Reina Valera Antigua. Esto está escrito para aquellos que han creído. Parece que algunos de los lectores de esta carta tienen duda de su salvación. Y es para tales personas, y tal vez algunos de nosotros, en algún momento dado, tendremos necesidad de leer esto. Y entonces el apóstol se dirige a nosotros. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay un privilegio que tenemos de poder tener certeza de estas cosas, tener seguridad. Y tal vez incluso tenemos un deber de tener la certeza, la seguridad de estas cosas, saber si somos salvos o no. Y a veces no tenemos esta certeza o seguridad, y tenemos que hacer algo para poder recuperar nuestra certeza, nuestra seguridad. Y entonces el apóstol escribe bajo inspiración del Espíritu, escribe diferentes cosas para razonar con nosotros, para ayudarnos a tener certeza, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y es interesante que él dice después, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un momento. No parece que esto tenga ningún sentido. El versículo comienza, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, de modo que tengáis certeza, de modo que podáis creer en el nombre del Hijo de Dios. Termina como empezó. Y aquí el punto es el siguiente. Si podemos tener certeza, entonces tenemos el deber de aplicar nuestra fe de forma firme y de forma definitiva. Y vamos a explicar esto. Tal vez tienes un estado incierto debido a alguna situación, por una razón u otra. Y entonces, si a partir de la Escritura podemos volver a un estado de tener certeza o seguridad de salvación, entonces podemos seguir confiando en el Señor por completo y de forma activa, día tras día, hora tras hora, de modo que el razonamiento es perfectamente razonable. Y tiene aquí un punto muy importante, como voy a intentar mostrar. Y primero que nada, este tipo de razonamiento es necesario muy frecuentemente para los que buscan a Dios, para aquellos en cuyos corazones el Espíritu de Dios ha obrado de forma poderosa, y ellos han venido y se han arrepentido de sus pecados y han buscado de forma consciente la salvación del Señor. Y después tal vez pueden atravesar un periodo de dudas. Yo he creído, tal vez digan, me he arrepentido. No puedo ver que haya sucedido nada espectacular en mi vida. No he experimentado ningún gran cambio. Ahora tengo verdaderas dudas. ¿Soy salvo, sí o no? Y hay muchas personas que son salvas antes de que se den cuenta de que lo son. Verdaderamente han confiado, de forma sincera se han arrepentido, ha habido una obra de Dios en sus vidas, sus mentes han sido iluminadas y han entendido el Evangelio, han tenido convicción de pecado, por completo son genuinos, y se han rendido por completo al Señor, han confiado en Cristo, y se han arrepentido, y aún así tienen dudas. no saben si algo verdaderamente les ha pasado. Y bueno, por un tiempo, tal vez cuando por primera vez venimos a Cristo, tenemos una temporada de gran maravillamiento y gozo y descubrimiento de cosas. Nuestras oraciones son respondidas, surge el entendimiento, leemos la Escritura, vemos cosas de forma muy clara y tenemos una cierta certeza. Y la Escritura dice, Isaías dice, que el Señor lleva a los corderitos en sus brazos. Frecuentemente hay una dispensación especial de gracia y certeza para los conversos jóvenes, pero muy pronto Dios nos llama a estar firmes en nosotros mismos, y es como si ese brazo protector del Señor fuera levantado, quitado, y el diablo puede venir ahora y tentarnos con dudas. Y después tenemos que contender con él y tenemos que aplicar nuestra fe. Y no siempre hacemos así. Y si pudiera yo dar una ilustración, me acuerdo que hace muchísimos años, cuando era un joven, un niño, en la escuela en la que estaba, teníamos un equipo de campo traviesa muy exitoso y pensábamos que podía vencer a quien sea. Y bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo una competición nacional en las escuelas. Tal vez fueron 5 años consecutivos de competiciones. Tenían un hermoso entrenamiento debido al gran entrenador. Y había otras escuelas en el país, una de ellas a la cual nunca habían ido. Y entonces hubo una competición con esa escuela. Fueron para allá con muchos que le apoyaban y junto con el entrenador, etc. Y ese entrenador no conocía la escuela. No conocía el terreno que había en ese lugar, los pastizales y los bosques. Él no tenía ni idea de cómo iba a ser la competición. Y aquellos corredores fueron, y desafortunadamente para ellos, y de hecho todo el mundo suponía que ellos iban a ganar fácilmente, porque siempre ganaban. Y desafortunadamente para ellos, el primer tercio del terreno, bueno, yo no sé exactamente cuánto, porque fue hace mucho tiempo, pero el primer tercio de ese camino era muy empinado y no estaban acostumbrados a ello, no estaban entrenados para ello. Era el tipo de cosas que cuando más fue más regulado este deporte, se prohibía. Pero bueno, de cualquier forma, era una subida muy empinada y entonces era sobrecogedor, y también el descenso del otro lado era sumamente empinado y tenían que ir corriendo a través de eso, y entonces no estaban acostumbrados los corredores a ello y fueron derrotados. Y nuestros campeones mundiales volvieron mucho, muy humillados y derrotados porque ellos no sabían qué tenían que esperar allá. Todo mundo suponía que todo iba a estar bien, nadie sabía cómo era el terreno allá. Y queridos amigos, así puede ser también al principio de la vida cristiana. Tenemos un periodo protector donde Dios nos protege. Todo está bien al principio y después algo pasa. Y tú no esperas esto. Las cosas no son lo que tú esperabas. De repente tienes una marea de dudas y tentaciones. Tentaciones a volver a tus antiguos pecados, etc. Y entonces resbalas. E incluso caes. Y no habías esperado que iba a ser así. No habías esperado que iba a ser así de duro y difícil. Y así puede ser en la vida cristiana. Tenemos que esperar que encontraremos problemas. Tenemos que esperar que seremos atacados por el enemigo de las almas. Y seremos arrastrados para abajo y tendremos los dardos de fuego del maligno. Y Satanás incluso puede tomar ventaja de algunas ventajas que tú puedas tener. Por ejemplo, tal vez eres una persona muy terca, muy necia. Hay algo ahí duro, necio en ti. Esa es una desventaja en muchas formas. Vas a tener que conquistar eso en la vida cristiana, pero también es una pequeña ventaja de otra forma. Satanás sabe si tú eres así. Porque en cuanto has avanzado un camino corto en la vida cristiana y has descubierto grandes cosas, has probado las respuestas a tus oraciones, pues ahora vas a estar inamovible, vas a estar firme. Y Satanás no va a poder tener éxito para tentarte que te salgas del camino, porque incluso tu naturaleza está a tu favor. Tienes esa firmeza, entonces él te arrojará cualquier tentación que quiera en los meses iniciales de tu vida cristiana, para intentar desmoralizarte y quitarte del camino. Así que tenemos que saber qué es lo que tenemos que esperar. Estos pasajes son muy valiosos para nosotros. Incluso cristianos cristianos con mucha experiencia. Y bueno, imagínate con los creyentes que son jóvenes en la fe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Yo no estoy escribiendo a incrédulos, dice el apóstol Juan. No tiene caso que yo hiciera eso, porque ellos no han encontrado al Señor. Lamentablemente están fuera del reino. Más bien estoy escribiendo a creyentes, porque hay veces en los que se necesita que esta certeza sea renovada y profundizada. Y ha pasado el tiempo de la Pascua, la Semana Santa, y gente como el discípulo Tomás, que son leales al Señor, pero necesitan verdaderamente ser convencidos al respecto de todo y frecuentemente tienen problemas y tentaciones del enemigo. Y también hay creyentes con seguridad, con certeza, quienes tal vez van a caminar con el Señor probando su fidelidad durante tiempo considerable, sin ninguna duda, y de repente entonces el enemigo les inundará con problemas y dudas. Y tal vez habrá alguna decepción grande en la vida, alguna tragedia o dificultad, y tal vez entonces la persona se deprima un poco y Satanás tomará ventaja de todo ello. Tal vez tienen una tendencia a alguien a tener mal carácter, o tal vez alguien tiene tendencia a dudar y a tristeza, y Satanás tomará ventaja de eso. Tal vez ha habido un tiempo en tu vida en donde has sido negligente con las devociones. No estás haciendo tu devocional correctamente y Satanás lo sabrá y se tratará de aprovechar de ello y tratará de traer dudas grandes en tu vida, incluso si tienes experiencia. A veces el Señor preparará el camino para el demonio, por así decirlo, para que arremeta con alguna cosa si tenemos orgullo. Y David nos lo dice en uno de sus salmos. David habla de cómo él estaba firme, todo estaba avanzando súper bien y después estuvo sujeto a grandes problemas y tentaciones, y entonces clamó al Señor. Entonces, tal vez nos estamos enorgulleciendo, y el Señor retirará su brazo, y Satanás tomará ventaja, de hecho, se aprovechará de ello, y tendrá dudas, traerá dudas a nuestra vida. Y yo creo que hay alguna persona en cada iglesia, pero no muchos, tal vez uno o dos, en cada iglesia, cada congregación que tiene este problema, en el cual casi nunca tiene la capacidad de tener certeza, seguridad de salvación. Y eso normalmente lo tratamos de resolver de forma personal, ayudando a personas uno por uno. Y eso no es muy común, pero sí pasa. Un hijo de Dios que está avanzando en tinieblas. Y bueno, Satanás viene aquí y él se aprovecha de esto, y como ya mencioné, es nuestro privilegio saber que somos salvos, y es un deber el buscar esta certeza, esta seguridad, y tomar esto en serio, y también aceptar seriamente las promesas de Dios. Así que nos vamos a enfocar en las personas, tal vez un creyente de poco tiempo, alguien que hace poco buscó al Señor, una persona que se dice a sí misma: No creo que soy salvo. Yo creo que cualquier cosa que haya yo experimentado es solamente un engaño. Peco. Y repito mis pecados. Y no tengo seguridad de que pueda yo ver esas marcas, esas señas de gracia. No creo que haya sido yo sincero al clamar. Y así hay preguntas una tras otra. Y Satanás se asegurará que esto inunde tu mente. Y te las repetirá una y otra vez. Así que voy a ver algunos versículos aquí, en esta primera carta de Juan, y voy a dividir esto en diferentes categorías. Y primero que nada, voy a ir a Juan 1, primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Vamos a ver qué significa esto. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. No hay luz. Y voy a explicar qué es esto. Si no hay luz, pues entonces no somos salvos. Mas si andamos en luz, y estoy hablando al respecto de alguien que no siente que sea salvo, pero andan en luz, en cierto sentido, así como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y supongo que es más fácil explicar qué quiere decir esto cuando se dice que estamos en la luz. Si tú piensas, por ejemplo, al respecto del paganismo, considera eso. Y considera la mayoría de las personas que recibieron, que fueron recibidas en las iglesias, los conversos que recibieron esta carta en ese contexto de aquel entonces, pues tenían muchos contexto pagano. Ellos creían en muchos dioses. Y esos dioses eran dioses muy pecaminosos. Dioses que estaban llenos de crueldad, avaricia, deshonestidad, engaño. Esos dioses míticos, llenos de todo tipo de pecado y crueldad y horror. Cuando consideramos esto, pues ellos habían llegado a aceptar y creer con todo su corazón que Dios es luz. Él es puro, es santo, y no hay pecado, no hay mancha, no hay sombra de pecado para nada con Dios. Él es verdad y su verdad es confiable, su palabra es verdad, Él es fiel, Él cumple todas sus promesas. Él es amable, más allá de lo que podemos describir. Él es luz. Yo creo que Dios es luz. O tú, por ejemplo, tal vez eras ateo, o has sido ateo, y crees en este mundo, y crees que los seres humanos son buenos. ¿Tú crees que los seres humanos son buenos? Sí, dice alguien. Hay un pequeño problemita de guerras y matanzas, y crueldad, y conducta monstruosa, pero ay, esas son cosas pequeñas, no es tan malo. Yo creo en la raza humana. Yo creo, dice alguien, que el hombre es esencialmente bueno. ¿Qué tonterías podemos creer? Pero ahora tú ya has visto algo mucho mejor. Algo ha pasado en ti. Ahora crees que Dios tiene que ser puro. Él tiene que ser altísimo, muy alto sobre nosotros. No tiene que haber culpabilidad. Es maravilloso. Y sus atributos, Cristo. Creo lo que escucho al respecto de Cristo, y creo que Cristo, a través de quien todo fue creado, vino a este mundo para sufrir y morir en una condescendencia y compasión increíble, maravillosa, para tomar nuestro castigo. Y ahora yo creo en eso. Tal vez tú digas, no creo que yo soy cristiano, pero sí creo eso. Yo creo que Dios es único, es especial y maravilloso y trascendental, y está por sobre todas las cosas que vemos en este mundo caído. O en religiones caídas, si alguien era pagano, etc. Y esto es lo que el apóstol Juan está queriéndonos decir aquí. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si tú, dice Juan, si tú verdaderamente valoras esto y verdaderamente crees esto, si tú andas en la luz, Tú puedes pensar que has sido engañado, que todo es un sueño para ti, que esto no ha pasado. Pero si tú con toda firmeza crees esto es a través del Espíritu Santo. Tu mente ha sido abierta, eres un creyente apasionado, crees perfectamente en el verdadero Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, quien es igual al Padre. Bueno, pues lo más probable es que ha habido una obra de gracia en ti para que eso pueda ser así. Y esa solamente es la primera indicación de muchas que vamos a mencionar, porque están aquí. Este, pues, es el mensaje que hemos escuchado, que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Versículo 7, mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Estás en la misma familia como nosotros, es lo que dice el apóstol Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tienes que haber sido limpiado, porque tú crees en Él, porque esa fe es sincera y pura. Has visto la diferencia entre el verdadero Dios y tus dioses paganos, o tu ateísmo mundano y tu aceptación de todo lo que está mal en la raza humana. Así que este es el primer punto que Él hace aquí. Y Él lo dice muchas veces a lo largo de esta epístola. En el capítulo 2, 27 y también en otro capítulo, pero vamos a ver los versículos 8 y 9. Y vamos a ver aquí un segundo indicio de que hay vida espiritual en ti, muy probablemente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. 1, 8. Donde dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y después, versículo 10, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero lo opuesto es verdad. Tú has llegado a un punto en tu vida en el que reconoces, soy pecador, soy un pecador perdido. Y he venido a Cristo, pero no creo que me haya escuchado, y no estoy seguro que me ha salvado. No estoy seguro que verdaderamente soy de Él. Bueno, sí, pero algo dramático ha pasado dentro de ti. Has reconocido que eres pecador, pecadora. Y las personas que no son salvas no lo hacen, como regla general. Las personas no piensan así. Y lo estaba diciendo en la reunión de oración el lunes, cuando le vamos a las personas, dicen, bueno, tú dices que soy pecador, yo no creo serlo. Es lo que te dicen. Yo no soy tan malo como otras personas. Yo no creo en esta idea de que tú eres o un pecador o eres salvo. No, hay bien en todo mundo. Y yo no voy a aceptar eso. Claro, si me equivoco, hago cosas malas, pero no me voy a clasificar como un pecador. Mi orgullo no me lo permite. Pero algo maravilloso ha pasado. Tal vez tienes dudas al respecto de la salvación, pero te dirás a ti mismo, estoy perdido. Soy pecador. Necesito ser salvo. No puedo yo contradecir esto y no lo voy a hacer. Tal vez dices, no creo que sea salvo, pero al mismo tiempo dices, pero soy pecador y he caído y no puedo evitarlo, no puedo ayudarme a mí mismo y cometo todo tipo de pecados y nunca lo había visto antes, pero ahora he descubierto qué criatura tan egoísta soy, he descubierto cómo me centro solamente en mí, cualquiera que sea tu pecado, he descubierto cuán mal carácter tengo, cuán cruel puedo ser. He descubierto cuán avaricioso puedo ser, soy un pecador. Eso viene de Dios. El corazón orgulloso humano solamente dirá, bueno, a veces soy pecador, un poquito tal vez pecador. Pero en cuanto tú dices, soy un pecador perdido, pues tal vez entonces hay una obra de gracia en tu corazón. Y tendrías que ver la evidencia. Eso es verdaderamente lo que el apóstol Juan está diciendo. Si decimos, si dijéremos que no hemos pecado y que no necesitamos un salvador y que no existe la caída y que la raza humana es maravillosa, ¿verdad? La raza humana. ¿Acaso nunca escuchaste de la evolución? La raza humana solía ser completamente amoral. Era como animal. Y ahora ha avanzado al punto en el que es inmoral. Y bien, en un momento dado avanzará a ser moral y perfecta. Estamos solamente en una parte de la evolución, en un eslabón, y no queremos escuchar nada de esto, de que somos culpables, irresponsables, y que tenemos toda la culpabilidad. No, pero esto tú ya lo sientes ahora en tu corazón, porque entonces hay una obra de gracia en ti. Eso no es usual en la raza humana. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Yo no voy a hacer eso ya. Yo no creo que he sido salvo, pero la palabra de Dios dice que soy pecador, y eso es verdad, y es correcto. ¿No te das cuenta entonces? Eso es evidencia de que hay una obra de gracia en tu corazón. Eres uno de nosotros, dice el apóstol Juan. Estás en la familia. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 7. Pero el pecado, ahora tienes una nueva actitud para con el pecado. No te excusas en absoluto. Y mira el capítulo 3. Si tienes dudas, esto te herirá hasta que entiendas lo que significa. Capítulo 3, versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Pero ese es mi problema. Yo peco. Entonces no creo que haya sido salvo. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pastor, estás quitando todo el bien que has hecho. Mira el versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol aquí entonces? Porque él acaba de enseñar en el primer capítulo que si decimos que no tenemos pecado, pues entonces con toda certeza no somos salvos. Y ahora parece que está diciendo lo opuesto. Si tú eres salvo, no pecas. Bueno, claramente lo que quiere decir es lo siguiente. Tú no puedes pecar tranquilamente. No puedes pecar a la ligera, fácilmente, no puedes pecar sin consecuencias. Ya no eres un pecador natural. Sí, claro, pecas. Y eres culpable delante de Dios. Pero esto atribula tu conciencia y esto es lo que te hace sentir que no eres salvo. Ahora eres una persona la más infeliz del mundo porque has pecado. Ese es el efecto que el pecado tiene en ti. En ese sentido no puedes pecar fácilmente. No puedes pecar felizmente. Tampoco de forma tranquila. Tampoco sin que haya una repercusión y consecuencias. Porque ahora tienes una semilla preciosa de vida en ti. Y esto te atrapa, por así decirlo, y tu conciencia obra en ti. Ese es el razonamiento del apóstol aquí. Ese es el punto número 2, si tengo que apurarme. Porque si tú sabes que eres pecador o pecadora, y no puedes pecar a la ligera, tranquilamente, entonces eso significa que hay vida y esperanza. Hay una obra dentro de ti. Y en punto número 3, tengo que avanzar. En primera de Juan 2:9, leemos estas palabras. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz. Y eso se repite en el capítulo 3, versículo 14. Donde dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y la verdad aquí es que un hijo de Dios tiene un instinto dentro de él, dentro de ella. Que Dios pone en la conversión en la persona, en la regeneración. Es un lazo con otras personas que piensan igual que son del Señor. Y hay un nuevo entendimiento de los creyentes. Hay una cercanía con ellos. Y tal vez tú pienses y dices, no creo ser salvo. Yo creo que he sido engañado. Todavía peco y caigo y no oro como debería orar. Tengo muchas dudas. No creo que nada haya pasado conmigo. Pero aún así, ¿cómo desearía ser uno con los creyentes? Hay algo en ti que te dice que estas son las personas con quien... Este es el pueblo en donde perteneces. Y eso es verdad. Ese es un gran instinto y preocupación en el creyente. Y quiero ir al punto número 4. Aquí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero lo opuesto es verdad. Si tú ya no amas al mundo, entonces el amor del Padre está en ti. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Y el mundo se pasa o pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tal vez tú tienes dudas al respecto de tu salvación, pero tal vez has visto lo que verdaderamente es el mundo ya. Algo ha pasado, algo te ha pasado. Y este mundo que tú antes amabas sin reserva, que era tu pasión que te consumía antes, ahora ya tienes entendimiento de lo que verdaderamente es. ¿Te has dado cuenta? ¿Te das cuenta que su cultura es vana? ¿Es superficial? ¿Impía? ¿Está en contra de Dios? ¿Y es egoísta? ¿Y tampoco es moral? Y es orgullosa más bien, y frecuentemente es vulgar. Y es vulgar porque quiere ser vulgar, y se goza en la vulgaridad. Y se jacta, y es sucia la cultura. Y entonces esto es así, y tal vez todavía eres tentado o tentada a algún aspecto de este mundo, ¿sí? Su música tal vez todavía tiene un poder adictivo en alguna parte de ti. Como si tú hubieras sido un fumador antes de ser salvo. O tal vez bebías demasiado. Tal vez te tome tiempo para que esa adicción se vaya. Y así también pasa con algunos aspectos de la cultura del mundo. Tal vez quede allí en ti, aferrándose a ti por un tiempo. Pero en general, Ya viste lo que es el mundo en verdad. No tiene futuro para ti. Más bien quieres ser un buen ciudadano y ayudar a las personas, pero el sistema del mundo te has dado cuenta que tiene gran iniquidad y es un sistema caído y está en contra de Dios. Y tu amor de estas cosas ha sido reemplazado por un desagrado de esto. Y de hecho tienes que tener cuidado con tu desagrado, porque todavía debemos amar pecadores y tenemos que tener compasión por ellos y tenemos que respetarles y ganar sus almas. Así que no debemos dejar que el desagrado con el mundo nos sobrecoja de forma errónea, pero aún así está allí. Y ese es un inmenso cambio. Tu actitud para con el mundo, y esta es una seña ciertísima de que ha habido una obra de Dios dentro de ti. Y bueno, claro, todavía eres tentado, y voy en un momento a Proverbios 1. Tal vez eres tentado por los mundanos, a que seas uno con ellos. Y estoy leyendo los versículos en Proverbios 1, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar y tienes certeza de que eso será, si no consientas. Si dijeren, versículo 11, y esta es la ilustración en Proverbios de la banda malvada del área, si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen en misa, encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Queremos que vengas con nosotros, dicen los mundanos. Nos caes bien, vamos a ser tus amigos. Tú eres una gran persona. Oye tú, niño, oye tú, jovencito, jovencita. Tienes tantos dones y habilidades que nos gustan. Ven, ten fraternidad con nosotros, únete con nosotros. Oh, eso es muy tentador, en especial cuando somos jóvenes. Bueno, en todas las épocas, porque a veces estamos solitarios, ven con nosotros. Y dices, no puedo ser cristiano porque fui atraído por ello. Fui fuertemente tentado. Claro que fuiste tentado. Tienes que conocer el camino que estás corriendo. Serás tentado, pero al mismo tiempo tú sabes que no eres un mundano, que no perteneces a nada de eso. Tienes que resistir esa tentación. Pero eso no, esa tentación no muestra que no eres cristiano. Ahora tienes un nuevo entendimiento del mundo. Y tal vez esto sea algo grande. Por ejemplo, capítulo 2, 18, donde dice, hijitos, son los últimos tiempos. Y habéis escuchado que el anticristo vendrá, e incluso ahora hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Esa era primera de Juan 2:18. Y tal vez en tus dudas tú tienes un verdadero sentido de los últimos días. ¿Te das cuenta? Lo he visto en la Biblia. Estos son los días postreros. Estos son los tiempos en los que lo que es malo se hace lo que es aceptable y lo que es inaceptable se hace lo correcto y viceversa. Estas son las señas de los tiempos y tú lo has visto. Se promueve lo malo, se niega lo bueno. Tú no eres de este mundo, has visto las cosas y esa es una gran señal. Así que resiste esas tentaciones y más bien avanza y no sigas en la mundanalidad. Y punto número 5, porque se termina el tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y hay muchas más cosas que se mencionan, mucho más encabezado, mucho más razonamiento para mostrarnos que hay una obra del Espíritu en nosotros. Y voy a leerles esto, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad. Y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Y todo el pasaje trata respecto de la compasión y de hacer bien a otros creyentes que están en necesidad. Y de tener compasión incluso por toda persona. Pero primordialmente en este pasaje se tiene que se está mencionando las personas en la familia espiritual. ¿Tú has tenido un cambio de corazón? De repente tienes un deseo en ti, en tu nueva naturaleza, y ni siquiera sabes que lo tienes ahí. Tienes ese deseo de hacer el bien, de ayudar a las personas. ¿Sabes? Es muy común para las personas que te digan, bueno, yo estaba pensando respecto de mi carrera, en qué hacer, y todo giraba respecto a lo que yo ganaría, lo que yo disfrutaría, qué trabajo tendría yo, con qué satisfacción, a dónde me llevaría eso, y en secreto dentro de mí, si yo sería admirado o no, si esto sería una profesión con un estatus y posición. Y estas son las cosas que me preocupaban antes, pero hace poco tiempo alguien tal vez te diga, todo lo que ahora me ocupa es, ¿esto hará bien? ¿Qué caso tiene hacer estas cosas? Con toda certeza no todo es para mí, no todo gira en torno de mí. Ahora tienes una nueva forma de pensar dentro de ti. Piensas al respecto de lo que es correcto, lo que es mejor, lo que sea noble, lo que sea digno. Y todo eso ha venido a ti. Y tú lo ves cuando las personas son convertidas. Y tal vez eso ya está en ti. Y no lo habías notado. Tú no lo pusiste ahí. Tú no lo lograste. Tú no cambiaste tu pensamiento. No te cambiaste de ser útil, de ser egoísta a ser útil, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios. Muchos indicios que están allí, incluso antes de que las señales de la gracia, que muchas veces mencionamos, esto indica que hay una obra de gracia en ti. En esto sabemos que somos de la verdad. Dios ha obrado una cosa maravillosa en mi corazón. Él ha quitado todo ese egoísmo y toda esa búsqueda de las cosas personales, y ha puesto otros estándares y valores y preocupaciones en mí. Y lo he escuchado muchas veces de algún padre, una persona joven, un niño, un joven es convertido, y el padre dice, es tan diferente en casa. Normalmente no te dicen los detalles, pero me imagino que tal vez ayudó a lavar los platos y eso fue un milagro. Y todo tipo de cosas han pasado, lo cual indica que ha habido un cambio. Alguien de pronto se ha hecho útil, ya no está tan preocupado con sus propios asuntos, etc. Y eso verdaderamente es lo que estos versículos nos enseñan. Hay un cambio dentro de ti, continuo, y hay otros indicios también. Pero todavía peco, dirá alguien. Les voy a dar otra ilustración de deportes. Yo no soy un deportista, como tal vez ustedes ya lo saben, sin embargo, había un joven entre nosotros hace muchos años. Él fue a la universidad, a una de estas universidades que se especializan en deportes. No creo que será su licenciatura, pero tuvo oportunidad de hacer todas las cosas en las cuales él destacaba. Y yo creo que puso todo su vigor en eso y su experiencia en su deporte favorito. Pero él me dijo privadamente, admitió en unas vacaciones, y me dijo, soy una falla total en la vida cristiana. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué quieres decir? Y dice, es que no llego a ninguna parte. No logro nada. Entonces pensé que me iba a arriesgar a darle una ilustración de deportes. Y le dije, bueno, es como si tú hubieras ido allí a una pista de competencia, de competición. Y entonces suena la campana, el silbato, el disparo, y entonces todo el mundo empieza a entrar en acción, y todo el mundo está en acción, y tú te quedas quietecito, parado, de pie, estás de pie nada más. Y tus compañeros están gritándote, apúrate, haz algo, haz aquello, cualquier cosa que escojan decirte. Y tú estás en la línea de base, estás ahí simplemente parado, de pie. Y ¿sabes qué estás pensando en ti mismo? Estás pensando y dices, ¿fui escogido para este equipo? ¿De verdad? ¿Acaso estoy aquí en serio? ¿De verdad? ¿Aquí es donde estoy? ¿En serio? ¿De verdad? Y eso nunca pasaría en un campo de deportes. Yo creo que no, evidentemente. No me imagino. Eso estaría una cosa loca. Pero eso es lo que pasa así en la vida cristiana. ¿Verdaderamente he sido llamado? ¿Verdaderamente he sido convertido? ¿Verdaderamente estoy en esta familia del pueblo de Dios? Y ahí estamos, de pie, inmóviles. Bueno, pues el consejo más profundo se te da, apúrate, avanza, vive la vida cristiana, lee tu Biblia ahora. Pero yo no tengo éxito. Bueno, pon todo el esfuerzo que puedas para poder tener éxito, como si estuvieras en un campo de deportes, en una competición. Disciplínate, avanza, confía en el Señor, cree en Él. Eso es lo que dice nuestro texto. Verdaderamente dice, en un lenguaje más aceptable, lo que estoy intentando decir. Estas cosas os he escrito que los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, que estáis en ese campo de competición, que estáis en el equipo, y para que podáis creer, ponte activo, para que podáis creer en el nombre del Hijo de Dios. Que tienes tu luz, verdaderamente crees con todo tu corazón en un Dios perfecto, un Dios que no peca, que es maravilloso, que es perfecto, y el Salvador Jesucristo. ¿Estás seguro de tu pecado? Sí. Sí, soy pecador. Lo sé. Lo siento, lo sé. ¿Tienes un lazo por la familia de Dios? Oh, sí. Desearía verdaderamente poder decir que soy uno con el pueblo de Dios. ¿Ves el mundo? ¿Entiendes lo que es? Sí, todavía soy tentado y caigo. Pero sí veo lo que verdaderamente es el mundo. Lo entiendo. ¿Tienes una carga por hacer el bien? ¿Un gran deseo? Sí. Y si estas cosas son así, bueno. ¿Sabes? En nuestro himnario hay una sección. Intenta usarla en tus devociones personales. Esta sección se llama Dedicación y Celo por el Señor. Los himnos son maravillosos. Por ejemplo, Jesús, Cordero, que por mis pecados sufriste, soy tuyo, solo tuyo. Díselo al Señor. Toma mi cuerpo, espíritu y alma, solo tú lo posees todo. Entrégate por completo a Él. Intenta tener dedicación a Él. Comprométete, mi Señor misericordioso. Reconozco el derecho que tienes de todo servicio que yo te pueda prestar y decir que es mi deleite supremo el escuchar tus mandatos y obedecerlos. Avanza, querido amigo, avanza. Estás en la familia de la fe. Las señas están en tu corazón, las marcas. Así que vive como un creyente. Confía en Dios. Eso es lo que dice Juan. Cree en Él. Ven, dentro, no te quedes afuera, entra, entra en el cuarto, la casa de la familia, entra a la familia y cree, actúa como un cristiano debería hacerlo, que mi vida sea entregada, que mis años por ti sean vividos, que las cadenas mundanas sean rotas y que el gozo se mezcle con el sufrimiento. Tú te entregaste por mí y me entrego ahora por ti. Hermosos textos de compromiso a Dios. No daré al mundo mi corazón y luego profesar que te amo. No veré que mi fortaleza parta y luego entonces no te pueda servir. No serán para mí, no serán para ti mis deseos débiles, tampoco mi peor parte. No será tampoco para ti un fuego que se apague en mi corazón, la ceniza de mi corazón. Concédeme que en mi mejor época sea yo un siervo con fervor. Para ti la gloria de mis mejores años, mi corazón en su totalidad. Ay, tengo que tener cuidado, podría leer esto todo el tiempo. Lee estos himnos en tus devociones, ora a medida que los lees. Renunciamos a nuestros cuerpos y almas para temer y seguir tus mandamientos. Toma nuestros corazones, son tuyos. Acepta el servicio de nuestras manos. Toma, con este término, toma mi amor, mi Señor, lo derramo a tus pies, su tesoro guárdalo. Tómame y yo seré por siempre, solamente, todo para ti. Aférrate a las promesas de Dios, así como están en la Escritura. No le niegues la alabanza que le debes a Dios, no más. Esos son ataques del demonio. Tienes que esperar que eso es así, que eso será así, te atacará. Cuando Satanás te ataque, dile que crees en Dios y cierra la puerta de esa duda. Comprométete con Cristo, con Dios. Ponte firme por Él. Así es como tú lidias con las tentaciones a dudar, las dudas de la salvación.